Y he querido invitar también a alguien que me parece muy representativo por su apellido, por lo que es, por lo que nos puede contar, por lo que puede recordar y por lo que su apellido tiene de connotaciones de democracia, de pacto, de apuesta por la convivencia y
de
por
concordia.
La tolerancia y de concordia. Pues ya lo ha dicho Victoria Prego. José Carrillo, ¿qué tal? ¿Cómo estás, José?
Bienvenido. Bien.
Estás escuchando esta música que te recuerda, sí, imagino.
En efecto, me recuerda muchísimas cosas. Desde Serrat, que aquel disco de Machado, creo, estaba yo todavía viviendo en París en esa época.
Acércate un poquito más, por favor.
Y nos llegó, y ahí es donde conocí yo a Serrat y a Machado.
Bueno, muchos conocimos a Serrat y a Machado a través a Machado y a Hernández a través de Serrat,
sí.
Pero antes conocimos a otros muchos como a Celaya y Blas de Otero y a Goytisolo a través de Paco Ibáñez, sí, con ese mítico disco doble de En Olimpia de París.
Que ahí estábamos nosotros también.
Ahí estabais, claro.
Sentado ahí.
¿Estuviste en ese concierto?
Sí, sí, sí. Pues de hecho, se lo organizamos nosotros a Paco, vamos, fueron las Juventudes Comunistas, estamos en París, los que organizamos aquel congreso,
el concierto.
Concierto, el que estaría yo pensando.
Era un congreso.
Hoy es día de congreso.
Era un congreso.
Y realmente era un hombre con una guitarra, un juglar del siglo
sí,
XX,
sí,
claro.
Pero era un artista y en efecto hizo mucho para la poesía de este país también, sí, sí. Darla a conocer.
A galopar hasta enterrarlos en el mar.
Bueno, este es un poema de Rafael Alberti que sirvió además para cerrar aquel concierto de Paco Ibáñez en la Olimpia de París. A galopar hasta enterrarlos en el mar. Y que, en fin, qué sorpresa. Porque yo siempre he dicho, quiero conocer a alguien que viera a los Beatles en la Plaza de las Ventas, porque al final todo el mundo estuvo allí, pero la verdad es que fue un fracaso aquel concierto.
¿Eso fue un fracaso?
Un fracaso, no fue nadie.
No
a
me
las
digas.
Ventas, nada, pero todo el mundo estuvo allí. Esto es como el antifranquismo. O sea, que llega la democracia y salen antifranquistas por todos sitios. O sea, que pero eran menos de los que parecía, ¿no? Así que, pero claro, conocer a alguien que estuvo en ese concierto de Paco Ibáñez, con lo que significó ese concierto y ese disco que yo compré en El Rastro, siendo muy jovencito con mi hermano, pero nos lo vendieron bajo cuerda, porque claro, no se podía vender ese disco de Paco. Estaba prohibido, literalmente estaba prohibido. Oye, José, ¿cómo es posible que alguien con este apellido, hijo de Santiago Carrillo, nunca ha estado en política, entiéndeme, ha sido rector de la Complutense, que también eso es política,
Político universitario, pero
eso es política. Pero no en la política partidista, de los partidos políticos.
Bueno, yo siempre he estado afiliado a algún partido, pero nunca he asumido, responsabilidades. He estado en responsabilidades académicas mucho tiempo, de mis 42 años en la universidad, creo que durante 20 y tanto he estado en cargos académicos, desde, bueno, decano, vicerrector, rector, pero... Bueno, ahora eso ya se ha acabado, ¿no? Pero es que lo que me interesa es la universidad. Lo otro me interesa, no voy a decir que no. Pero no tanto como para implicarme, para dejar esto y ser diputado, ser concejal o ser... que me lo han propuesto alguna vez, ¿eh? Uh-huh. Pero no he estado nunca en ninguna lista porque no es algo que me haya interesado hasta ahora.
¿Qué destacarías, José Carrillo, de estos 40 años que cumple nuestra Constitución y con la memoria, con el recuerdo y con la información que tienes de haber vivido a alguien que es uno de los factotum y de los motores del cambio en España?
Bueno, yo creo que hace 40 años, cuando se discutía la Constitución, cuando se estaba elaborando, Y antes de eso, antes de las primeras elecciones del 77, realmente se estaba construyendo algo, pero muy incierto. Es decir, no sabía. Hoy me preguntaban si mi padre era consciente entonces de lo que estaba haciendo para el futuro. Dice, no, era consciente de lo que estaba haciendo para
presente,
mañana.
Claro.
Porque nos, vamos a ver, en el 77, los que vivimos aquella época, yo creo que casi todos en la mesa, no sabíamos si eso iba a ir para bien o para bien. Había fuerzas muy fuertes, muy potentes, desde el búnker al ejército, que era un poco lo mismo, que se oponían a los cambios. Entonces, realmente, que aquello... Y ETA, claro. Es que era el mismo juego, en definitiva. Era un poco... Y que eso haya cuajado y que 40 años después estemos... pues realmente es algo positivo, ¿no? Y cuando uno... pues ve eso y dice, por fin España ha vuelto a la normalidad, a ser un país normal, que hasta entonces no lo había sido. Uh-huh. Nunca hemos tenido 40 años de libertad en este país así.
Yo creo que no deberíamos quitarle importancia en el sentido de decir que aquello salió casi por azar, ¿no? Que se estaba improvisando día a día. Sí había una cierta planificación, ¿no? Yo a tu padre pues le conocí evidentemente en aquella época, pero de quien fui muy amigo fue de Pepe Mario Balmero, que fue un poco la persona que organizó la venida, la vuelta de Carrillo a Madrid, ¿no? Entonces, bueno, había dos condiciones.
El que la facilitó.
Para que, ¿perdón?
El que la facilitó.
El que la facilitó.
Él sí. Y Teodulfo Lagunero.
Efectivamente.
Sí, más
que fue el que lo trajo, pero vamos.
José Mario organizó los contactos con Suárez.
Exactamente, sí. Es el que estaba en la conspiración, ¿no?
Sí.
Entonces,
sí.
Había dos factores para que la transición saliera. Uno de los factores era que el búnker pues no se opusiera de una manera radical, definitiva, bloqueándolo todo. Y la segunda es que Santiago Carrillo pues aceptará aquel consenso que se le ofrecía, que era muy duro. Es decir, era renunciar pues desde a la bandera republicana, renunciar a los símbolos, renunciar a la república. Es decir, era un sacrificio tremendo en aras del consenso. Entonces esto yo creo que es muy importante. Es decir, ahora que se dice que no es el momento de hacer la reforma porque es imposible un acuerdo, hombre, mucho más difícil era hace 40 años hacer un acuerdo para construir
pero
la Constitución.
Pero hace 40 años existía la voluntad de alcanzar,
claro,
ese acuerdo.
Pero la dificultad era mayor entonces
mucho mayor,
que ahora.
Mucho mayor.
Sí, es decir, ahora no hay ninguna amenaza. Ahora.
Sí, lo que pasa es que, fíjate, yo creo que los políticos de aquella época tenían un proyecto de país. Veníamos de una dictadura vergonzante y entonces tenían la expectativa de crear un país diferente, de hacer una democracia homologable con las europeas. Entonces tenían un sentido del Estado, tenían un proyecto de país y redactaron una constitución que permitiera a años vista que eso sucediera. Ahora mismo la clase política no ve más allá de, en este momento, del 30 de diciembre. Luego llegará, es decir, hemos ido pasando el 2 de diciembre con las andaluzas, ya hemos superado un Rubicón, y esa es la mayor perspectiva que tienen. Con esa perspectiva no se puede llegar a ningún acuerdo para tocar un texto como este.
Pero no ve más allá porque no mira más allá. Es decir, tenemos una serie de problemas que están poniendo una amenaza, que constituye una amenaza objetiva contra la estabilidad del sistema, ¿no? O sea, nos hemos desayunado todos estos días con la triste noticia de la aparición de un partido de extrema derecha, ¿no? Esto es una novedad absolutamente inquietante que puede ser un acicate para volverle a insuflar aires nuevos y energías nuevas a la Constitución española, ¿no? O sea, yo creo que tenemos el problema catalán, que es un problema enquistado, que no se resolverá si no se hace mucha política. Es decir, no sé si la reforma constitucional es quizá un requisito indispensable para que ese problema se resuelva. La reforma constitucional previa a una reforma del Estatuto.
Noto que echáis de menos líderes de la altura y de la talla. Pensaran lo que pensaran, hicieran lo que hicieran y escribieran lo que escribieran, pero que tenían todos una trayectoria, ¿no? Tenían una... Esto que se llama ahora lo de la hoja de ruta, que a mí me pone un poco nervioso, pero en fin, ya hasta caigo en ello, ¿no? Lo de la famosa hoja de ruta, pero que tenían además la convicción y el entendimiento de que solamente llegando a pactos y llegando a acuerdos se podía sacar esto adelante, si no es imposible, ¿no?
Pero yo creo que la talla, y me corregiré si me equivoco, la talla de esos líderes la hemos percibido con el paso del tiempo, porque en aquel momento se les criticaba y de manera feroz por la talla que estaban haciendo.
Sin duda.
Algo de lo que nos damos cuenta ahora, quizá, ¿no? En aquel momento se hacía lo que se podía y lo que se quería, y se iba trabajando, no sé si día a día, evidentemente habría un plan a más largo plazo, vosotros conocéis aquella época mucho mejor que yo.
Muchos planes, no un plan.
Pero se iba trabajando, habéis mencionado aquí varias veces la palabra búnker, que a algunos de los oyentes, quizá más jóvenes, les sonará, pues no sé exactamente a qué.
Búnker era el régimen, es decir, la gente irreductible del régimen.
Que no quería salir.
Claro, sí. en el régimen franquista había una parte, que era la parte que encabezaba precisamente, bueno, no sé quién si lo encabezaba, pero estaba Arias Navarro, que era el presidente de gobierno en aquel momento, que estaban absolutamente contrarios a cualquier apertura del régimen.
Y luego estaba, Franco, y luego estaba el ejército, y estaba ETA, y estaban ejército, todos los que hoy, curiosamente...
Y alimentado por ETA. Y después había los reformistas,
y el Grapo,
de los que estaba pues mucha gente, Araiza, Fraga, era gente que estaba más dispuesta.
Pero
a
que iba a mencionar
ya.
Que hoy precisamente hemos sabido de que ha sido, perdón, no de que, sino que ha sido detenido en Brasil Carlos García,
sí,
Juliá. Es un regalo para este aniversario de la Constitución.
Es
uno de los autores de la matanza de Atocha, y quizá haya quien piense todavía este relato edulcorado de la transición.
Aún quedan por detener, ¿eh? No es el último.
Sí, sí, pero vamos, por un lado aquellos que piensan que aquello fue, quizá porque no lo vivieron y no lo conocen o no quieren saber, fue mucho más duro de lo que algunos pueden pensar, y por otro lado muchos casos abiertos. Yo cuando hoy, sinceramente de decirlo, cuando en la radio escuchaba ha sido detenido Carlos García Juliá en Brasil, de pronto he pensado, ¿de qué me suena a mí ese nombre? ¿No? Y efectivamente no nos suena a nadie
visto,
nada bueno.
Cuando he visto la foto, la he recordado la fotografía perfectamente.
Sí, has visto el entierro con la hoz y el martillo, con las banderas de la hoz y el martillo, aquello fue impresionante.
Oye, José, cuando tu padre decía... bueno, yo tuve, por razones de vecindad, porque éramos vecinos aquí en Madrid, cerca del Retiro, alguna conversación con él, pero algún programa con él también tuve que hacer. Y me acuerdo que más que hice un programa en la desaparecida Punto Radio, que era un homenaje a los 30 años de monarquía del rey Juan Carlos, y en el que además estuvo tu padre en el estudio. Y él se reafirmaba en la historia de que naturalmente que él no podía ser monárquico por muchas cosas, pero que era juancarlista y que lo decía además sin ningún tipo de complejos, ¿no? Entonces, claro, a mí me sorprendía muchísimo que el secretario general del Partido Comunista de España, un hombre con el espacio y el sitio que tiene en la historia contemporánea de España, con la que ha pasado la guerra, la posguerra, y al final... deriva con una libertad tremenda delante de un micrófono y dice, no, usted que sí, es que me siento juancarlista y soy juancarlista.
Sí, bueno, él mantuvo siempre una buena relación con el rey Juan Carlos, y de hecho cuando murió vino el rey y la reina, vinieron los dos a casa, pero el problema es que yo creo que tenía muy claro desde un principio de qué se trataba, cuáles eran los objetivos de la transición, ¿no? Y antes decíamos planes, no hubo un plan, ni hubo un plan en una servilleta escrito por dos personas, eso es un cuento, ¿no? Lo que había era, por una parte, digamos, los sectores más avanzados del régimen, encabezados por Suárez y por el rey, tenían una idea de que tenían que dar pasos para adelante, y por otra parte la oposición democrática, que también tenía una idea muy clara de que tenía que ser una democracia convalidable con Europa, ¿no? Y ahí los dos planes no eran exactamente lo mismo, ¿no? Y lo que salió al final fue una mezcla de... Claro. Porque ni en los planes de Suárez, de Martín Villatal, estaba en un principio legalizar al PC. De hecho, los mensajes que llegan al PC, paciencia, paciencia, haremos unas elecciones y luego, igual, para las segundas estáis ahí, ¿no? Entonces, realmente, lo que ocurrió al final, pues, en efecto, por un lado hubo que tragar la monarquía, la bandera tal, y por otra parte, pues, hubo que tragar que se legalizase el PC y que esto fuese realmente una democracia convalidable. Porque en aquel momento... Hoy en día igual los partidos comunistas tienen menos peso en Europa y tal, pero en aquel momento, tanto en Italia como en Francia, el Partido Comunista de España era homologable, claro. Esos dos, y era el partido que había
Berlinguer, ¿no? Era en Italia Berlinguer y Marsé. El eurocomunismo, además, tu padre escribió Eurocomunismo y Estado, que es uno de los libros que...
Y Suárez lo vio, estaba tarde,
estaba claro, claro.
Y se la jugó aquella semana.
Suárez lo vio, eso fue su... Vio que tenía que ir hasta el final.
Las elecciones no hubieran valido si el Partido Comunista no se hubiera podido...
Espera, pero no. Además de verlo Suárez, lo vio el rey mucho antes.
También, mucho antes, sí. Probablemente. Sí.
En el año 75, cuando todavía no era rey, ya le mandó un recado a Santiago Carrillo a través de Nicolás Franco Pascual de Povil. Y Nicolás Franco, el sobrino de Franco, se reunió con Santiago Carrillo para, sin decirle de quién venía, de parte de quién venía, porque en ese momento vivía Franco, lo que significa todo lo que significa... para decirle que, por favor, procurara no agitar las calles. Cuando llegara el momento de la muerte de Franco, porque el rey tenía intención de llevar a España hacia la democracia. Este fue el primer recao. Y luego le mandó otro a través de Ceausescu, ¿verdad?
También, sí, sí.
Través de Manuel de Prado y Polón de Carvajal, que tuvo
ya
una...
Ya muerto Franco. Sí, mi padre en España ya y volvió, tuvo que salir a Francia para decirme...
Porque Carrillo estaba clandestinamente en España desde febrero del 76.
Con la peluca, que eso los jóvenes sí. No lo pueden entender.
Pero sí, que también el rey, desde muy al principio... hizo una apuesta por la democracia en la que se estuvo jugando la corona y yo creo que el cuello,
Sí.
Porque si en este momento, el régimen sabe, bueno, ahora quiero explicar otra cosa, que el rey le manda recaos a Santiago Carrillo para decirle que se espere un poco, pero que él va para allá, vamos, es que le pegan una patada en el trasero y otras cosas más. O sea, tendríamos de rey a Alfonso de Borbón, sin duda.
Lo que pasa es que esos mensajes en ese momento no eran creíbles porque no venían acompañados. Entonces se ponían muy, muy en entredicho.
Claro, pero eran unos primeros contactos.
Sí, sí, sí.
Que a tu padre, por lo menos en lo que me contó a mí, le permitían pensar que aquí está pasando algo.
Sí, sí, sí.
Y eso acabó produciendo un resultado.
Tenía miedo por su... Hablas tú del rey Juan Carlos y de la posibilidad de que el movimiento y el ruido de sables permanente en este país. Y yo mantengo la teoría y además yo sé que las bondades de la Constitución, más allá de luego hablaremos de eso, de que haya que reformarla en las partes que hay que reformar, hablamos de la libertad, somos ciudadanos, igualdad. Yo creo que la Constitución lo que nos hizo es personas sin miedo. Yo creo que esa es la gran palabra, o sea, que nos quitó el miedo, porque en este país se vivía con mucho miedo. Miedo a andar por la calle, miedo a reunirte con amigos, miedo a hablar de política en un bar porque tenías a alguien de la social diciendo, denme los carnés, que están ustedes...
De política o de lo que le había pasado a tu familia,
claro,
20 años antes.
Claro, miedo de eso, es el recuerdo de que además tu familia te decía, hijo mío, no te metas en política, ¿qué va a pasar? Bueno, pues, yo todo eso lo he vivido en mi familia,
sí,
y yo he recordado más...
muy joven, Félix, mucho más joven que Victoria que yo. Y el miedo, tú no sabes lo que era en los años 60.
Pero a mí me transmitieron miedo. A mí me transmitieron miedo porque la gente vivía con miedo, ¿sabes? Y además yo vengo de una familia, perdonen ustedes que yo personalice de esta manera, pero vengo de una familia en la que seguramente hay muchos oyentes, incluso en el estudio, que pueden ser como la mía. De una parte había de un lado de unos y en la otra de otros.
Como,
o sea,
todas.
Claro, y era así. Entonces era una cosa tremenda entender, era una esquizofrenia política la que vivías, porque el abuelo de un lado y el abuelo del otro, y razones por un lado, silencios de unos y silencios de otros, y críticas de uno y críticas de otro, y te transmitían el mío. Yo tenía 14 años, 14, 15 cuando murió Franco. Pero yo oía, yo escuchaba, pues claro, naturalmente. Y lo que nos quita la Constitución, lo que nos quita el gran pacto de Juan Carlos, de Suárez, de Carrillo y demás, es el miedo. Yo estoy convencido que lo que nos quita es el miedo del cuerpo.
Pues el miedo se fue yendo poco a poco,
claro.
No se fue de golpe.
Quizás claro. Hasta el 23F hubo, digamos, no sé si miedo, pero no. Sí cierto resquemor, ¿no? Pero aquello fue la vacuna, el 23F.
Hay un momento, Victoria y José hablaban de la legalización del Partido Comunista y en los momentos en los que yo hablé con Santiago Carrillo, esto lo tienes muy bien contado además, Victoria, pero claro, es cuando le manda el mensaje en aquella Semana Santa Suárez a Carrillo, os voy a legalizar, ponme verde, ¿no? Os voy a legalizar, ponme verde.
Métete conmigo.
Llámame fascista, llámame falangista, que no soy de fiar, llámame...
Carrillo estaba en Madrid, tú lo sabes mejor que yo, puedes contarlo tú.
No, cuéntalo tú.
Carrillo estaba en Madrid y es notificado que va a ser legalizado y se marcha a Cannes, a casa de Teodulfo Lagunero, que tenía un chalet precioso en la costa. Y entonces ahí recibe también un recado, que es cuando elabores el comunicado, métete conmigo. Porque necesitaba el presidente del gobierno que iba a legalizar al líder del Partido Comunista, necesitaba que el líder del Partido Comunista se metiera con él para asegurarse un poco la supervivencia, porque suponía, como fue así, que los altos mandos de las Fuerzas Armadas se iban a subir a los cuernos de la luna, porque ese ejército que todavía vivía, que era... franquista, que había hecho la guerra con Franco, la había hecho contra el Partido Comunista. Y el señor que dirigía el Partido Comunista volvía a España por la puerta grande, legalizado. Y eso no lo iban a tolerar fácilmente. Entonces, Suárez necesitaba que Carrillo dijera, y lo dijo Suárez, el presidente Suárez es un anticomunista, pero es un anticomunista inteligente, ¿a que sí? Está bien contado.
Sí.
Gracias.
Sí, es tu oficio. Lo haces mejor que yo.
Es así, es así.
Sí, sí.
A mí me gustaría saber una cosa muy tonta, muy tonta. Hay un momento cuando Suárez se entrevista con Santiago Carrillo en secreto en el chalet de Tolfo Lagunero, esto es febrero del año 77.
El chalet de Mario Armero.
De Mario Armero, en febrero del 77, ahí en Pozuelo, uh-huh. El chalet que se llamaba Santa Ana, que Suárez sale del Moncloa con dos personas muy próximas a él. José Mario Armero había invitado a los guardeses de la casa a unas vacaciones en Almería porque decía que necesitaban descansar y los tíos se fueron encantados para que estuviera el chalet vacío. Y Santiago Carrillo salió de su casa. Y ahí es lo que yo quiero que me cuentes. Salió de su casa porque fue a buscarle la mujer de Armero, Ana. Y que yo sepa, pero esto es lo que quiero que me cuentes, detrás salisteis vosotros.
No.
Tú no.
No salimos. Yo creo que tenía una cita con la mujer de Armero, le llevó a esa cita a Belén Piñés, que era su secretaria, y de ahí salieron. Pero vamos, nosotros no le seguimos. He oído, pero vamos.
Es que eso es lo que yo quiero saber.
No lo seguimos ni teníamos orden de seguirle ni le seguimos. No. Sabíamos qué reunión tenía ese día. Nos dijo, era un domingo, creo. Y nos dijo a qué iba, ¿no? ¿Qué sitio? Pero no le seguimos, ¿no? He oído esa historia otra vez, pero vamos, ni mis hermanos ni yo. Mañana les preguntaré a mis hermanos, pero vamos, estoy convencido de que no, porque en esa época además vivíamos los cinco juntos, o sea que no había problemas, dudas por la seguridad de mi padre en ese, podía haber sido el motivo de seguirle.
Sí, esa es la
versión. No había dudas, porque de haberlas no la habríamos seguido nosotros, habían seguido los otros compañeros encargados de... Y no había ninguna duda, ¿no? Pues no hubo motivo ahí para que
pues,
eso...
Pues oye, pues no sé por qué no teníais dudas, porque en ese momento estaba clandestino total.
No, estaba ya...
No, cuando se entrevistó con Armero, no, en la casa de Armero, de ninguna manera. De ninguna
no,
manera.
El PC era ilegal todavía, pero él ya había salido de la
cárcel. Él era un ciudadano español legalizado. Pero seguía siendo el secretario general del Partido Comunista clandestino.
Ilegal. Sí, eso sí, pero bueno, no había, vamos a ver, había más temores en esos momentos. Y antes de detenerle también, que un grupo ultra le localizase y le raptase, le liquidase, que por parte de un contacto oficial oficioso, pero vamos, con el presidente
Goyen, que era de garantía.
Se ha visto en países.
Es que ese riesgo de los grupos ultra, de los guerrilleros de Cristo Rey, ahora cuando hablamos tanto de lo hacen unos y otros, ¿no? La palabra fascismo, fascistas, tal y cual. Ahora no saben lo que es el fascismo, ni han vivido, ni han visto la sombra del fascismo.
Y
vamos,
espero que no lo volvamos a saber. Claro, estamos todos inquietos con el asunto, ¿no?
Estos García Julia y compañía,
claro, todos lo saben, claro.
Porque ese García Julián que hablabas antes, ese fue detenido, condenado a 193 años y se fugó en un permiso.
Sí, libertad condicional.
Después de ¿cómo?
¿Le dieron permiso para viajar?
Sí.
Bueno, es que cuando lo reclamaron, entonces
otro,
desapareció.
Por lo menos otro no fue nunca detenido, por lo tanto nunca juzgado, porque en España no se juzga...
Al ausente, sí.
Y pero este sí fue llevaba huido 30 años.
Queda todavía otro, que creo que es Lerdo de Tejada, creo recordar.
Lerdo de Tejada.
Sí, es lo que queda todavía.
Ese no está ni localizado siquiera.
No, porque yo vi un interview hace muchísimo tiempo, un reportaje que se había cambiado la cara o no sé qué, que estaba por ahí en Panamá o... Ya será muy complicado.
Pero fíjate, yo ahora hablamos de la situación de riesgo y esto. Yo, oyendo hablar a los de Vox, esta especie de monotema que les ha entrado con los feminazis, me acordaba de la pobre criatura esta Yolanda González, uh-huh. que ha salido estos días en el periódico, que la placa que le han puesto en un parque en Madrid, primero le pusieron una esvástica y luego la han arrancado definitivamente. Es que esa criatura murió por nada. Quiero decir, no es que fuera una subversiva ni una terrorista, no, no, no era nada. Era una chica que militaba en un grupo de izquierdas. O sea, el riesgo en este país era de alivio.
Y a mí me produce mucha inquietud el ver ese tremolar de banderas españolas esgrimidas con beligerancia, es decir, no para, la bandera para una española, autocomplacencia, la bandera sino española, contra el adversario, ¿no?
La bandera española no puede ser nunca una agresión.
No, no, pues la utilizan agresivamente. Pues ¿te no habrás visto en la televisión los mítines no, de Santiago
sí, pero,
Abascal?
Pero la bandera española, estos señores la esgrimen para defender la unidad de España, no para darnos en la cabeza.
También la esgrimía Blas Piñar, que yo he corrido delante de la bandera de Blas
Piñar. Pero estos
Piñar,
no son Blas Piñar,
en la calle Goya, ¿eh? O
sea, es que nosotros estamos un poco
no,
mayores.
No, no son Blas Piñar, no son Blas Piñar.
Estos no bueno, son los guerrilleros de Cristo Rey.
No, no es Fuerza Nueva esto,
pero
¿eh?
Dice cosas muy parecidas.
No es Fuerza Nueva. Es que no, Fuerza no. Nueva no va a sacar el 12% en Andalucía nunca en la vida. 12 diputados, perdona.
Dicen
nunca.
Cosas
hay que poner la cabeza en el 2018, es decir, en 1998.
Aquí, no sé, hay cosas que escucho que no me gustan nada, o sea...
Eso es otra cosa.
No me gustan nada, que me inquietan, o sea, no es eso que no me gusten, es que me producen inquietud. Se empieza así y se termina...
Un discurso ultraderechista que, bueno, no serán Blas Piñar porque no vienen del búnker ni tienen esa tradición. Pero de cara al futuro, probablemente tenga mucho peligro. El Frente Nacional en Francia, hace 40 años, era impensable que tuviese un 20%. Hoy en día tiene un 20, un 30%, y es probable que en las próximas elecciones presidenciales Marine Le Pen sea la primera. En este momento los sondeos le dan como
y además, puerta, y además, ¿no? En Francia hay un sistema electoral que castiga al Frente Nacional,
castiga,
o al Assemblée pour la République, que es como se llama ahora. Y por lo tanto están infrarrepresentados en el Parlamento, desde luego. Y en casi todos los organismos, las instituciones. Pero aquí en España eso no va a ocurrir. No. El próximo mes de mayo tenemos unas elecciones. Si no hay superdomingo con generales, serán como mínimo autonómicas en muchos sitios y desde luego locales y europeas. Las europeas, que además tienden a ser un voto de castigo, recordemos que la emergencia de Podemos fue en unas europeas y probablemente mucha gente les votó no porque coincidiera ni con lo que defendían ni con lo que denunciaban, sino simplemente porque estaba todo el mundo harto de estar harto y dieron una patada a la mesa y mira tú por dónde ahí estaban los de Podemos.
¿Qué es lo que
ha pasado
en Andalucía también? O sea,
puede ser.
Un voto reactivo, claramente.
Sí, lo que pasa es que esas patadas en las mesas luego se consolidan. Que es
a lo que voy es a que seguramente Vox, a no ser que pase algo raro y no tiene por qué pasarlo, para ellos me refiero, de aquí al mes de mayo, probablemente en el mes de mayo lo tendremos en infinidad de ayuntamientos, en muchos parlamentos autonómicos y quizá con una representación notable en el Parlamento Europeo,
bueno,
donde entre otros han estado
Mateo. Disculpar el debate, aunque ya sé que lo roza, no, pero es otra historia. De Vox tenemos posibilidades de hablar y es más, es que me temo que estamos hablando excesivamente de Vox, porque no hay tertulia en la que ya no empieza a monopolizar Vox el argumento. Y no sé si quien engorda Vox es el propio Vox o engordamos a Vox hablando
Susana
de Vox.
Ha sido Susana Díaz.
Bueno,
la culpa
bueno,
es de Susana
probablemente
Díaz.
Ha sido Susana Díaz. Yo quería preguntarle a José Carrillo cuando ya hay perspectiva. Yo sé que biografías tan vastas, tan gruesas y tan expansivas como la de tu padre, pues pasará tiempo hasta que realmente sepamos la dimensión con mucha concreción de lo que significó, aunque naturalmente tenemos ya datos tangibles de lo que realmente fue Santiago Carrillo. Pero tú que viviste con él, que lo conociste, que hablaste, que le viste, me imagino, en noches de alta preocupación, incluso de algún cierto miedo físico, porque aquello era lo que era, claro, naturalmente, ves un coche que te sigue, alguien que te mira mal, etcétera, ¿no? ¿De qué es de lo que te sientes particularmente orgulloso de ser el hijo de Santiago Carrillo, José?
Bueno, yo básicamente de que era una persona con principio, ¿no? Con convencimiento, y lo que hacía convencido. Y el 23F, cuando se quedó sentado, sabía muy bien por qué. De hecho, el Partido Comunista llevaba ya meses diciendo hay peligro de un golpe de Estado. Nadie lo creía en ese momento, todo el mundo pues, se sabía que Armada había estado cenando con dirigentes de un partido, de otro, de tal. Eso se...
Incluso del PSOE.
Y del PC,
claro.
Y dicen que Tamames también cenó con...
Mm-hmm.
No sé si, pero vamos... Mm-hmm.
Mújica.
Desde luego el caso del PC sin acuerdo de la dirección, sí. Se imagino en el caso del... Pero vamos, había un movimiento ahí de lo que me siento orgulloso es yo básicamente eso, yo creo que desde que teníamos uso de razón mis hermanos y yo vimos realmente que era una persona que estaba estaba sacrificando muchas cosas, su vida en particular, porque estaba viviendo en la clandestina, aunque sea en París y tal, pero en París, a veces en París y a veces en otros sitios, cuando se iba de viaje no nos decía dónde iba. Yo me imagino algunas veces vendría aquí, otras veces pues a una reunión fuera o tal, ¿no? Y estaba, digamos, bueno, la vida militante, ¿no? Lo que es decir, sacrificar tu vida, mucha gente lo ha hecho, no es el único, pero sacrificar tu vida por unos ideales, ¿no? Y yo creo que es lo propio de esa generación, ¿no? Que vio la subida del fascismo y que de alguna forma se implicó muchísimo en la respuesta y se implicó en su juventud y luego, obviamente, tal y como transcurrió la guerra civil aquí, pues en la clandestinidad y yo creo que en eso fue hasta el final, hasta su muerte fue consecuente con sus ideas y con su... no aplicó aquello de que hay que ser comunista de joven, pero el que sigue siendo... Él siguió con sus principios hasta el final y defendiendo públicamente lo que consideraba públicamente, aunque él ya no tenía partido, porque el PC hace tiempo que ha renegado sí. de él, y en el PSOE nunca... Bueno, estuvo de joven,
de joven.
Algunos decían, pero él nunca volvió al PSOE, ni era el partido con el que se sentía identificado. Yo creo que eso es importante, sobre todo cuando, claro, él es expulsado del PC, porque es expulsado del PC en el 86, y a pesar de ello, es decir, no busca revancha, no busca tal. De hecho, en sus memorias no hablan mal de nadie. Dijo, no, es para ajustar cuentas, ¿no? Y siguió, pues, 30 años más, hasta que murió, 30 y tantos años más, pues, defendiendo sus ideas políticas, aunque fuese al margen de un partido, pero sin cobrarse venganza, ni sin hacer, simplemente defendiendo principios. Yo creo que eso para mí es notable. Yo hasta los 11 años no supe que mi padre era Santiago Carrillo, ni sabía quién era Santiago Carrillo. Mis hermanos y yo pensábamos que éramos franceses, ¿no?
¿Sí?
Claro. Porque, claro, vivíamos en París y para disimular, bueno, en París, en un pueblo a las afueras, en Bobigny, aquella época, y luego en otro, pues teníamos que cambiar de casa bastante a menudo por cuestiones de seguridad y pasábamos por franceses en el instituto, en el colegio y luego en el instituto y hasta el 68... que fue cuando mi hermano mayor tenía que examinarse del examen de bachillerato, que era un examen nacional, y hacía muestreos de identidad aleatorios, y casualmente le tocó a él. Y te se dieron cuenta que no había ningún Jacques Giscard, se llamaba, nacido en París.
Giscard.
Se llamó Giscard, sí, sí.
Ah.
Y no había ningún Jacques Giscard nacido en París, tal, entonces hubo que optar o rebobinar y tal. Y entonces cuando ya realmente nosotros tuvimos una documentación legal, ya en 68, yo tenía 16 años. Y de quién era mi padre me enteré a los 11 años por casualidad, viendo un libro de Arthur London, el autor de La Confesión, que fue miembro de las Brigadas Internacionales, yo fui ministro en Checoslovaquia, fue juzgado en los juicios de Praga, y que es lo que cuenta en La Confesión, y él había escrito un libro después de las Brigadas, que era España-España, y ahí vi una foto de mi padre, y pedía Santiago Carrillo, entonces secretario general de la JSU, ahora secretario general del PC. Bueno,
sí, es mi padre.
Es mi padre.
Pero te quedas, padre
no, le fui,
el libro.
No le fui a preguntar, esperé no. 6 meses hasta que en un acto público alguien le nombró, le citó y le presentó, y entonces ya es cuando dijimos, ah, sí que no te llamas Giscard y tal, ¿no? Pero no, mantuvimos el secreto.
¿Y qué dijo? ¿Y qué os dijo?
Dijo, pues sí, niños, pero ya sabéis, os voy a contar. Ya sabíamos un poquito lo de Franco, lo de tal, lo de cual, pero vamos, nos contó y mantuvimos la complicidad hasta... Que eso es también una cosa, poder consiguió eso, que fuésemos cómplices de alguna forma, ¿no? Cómplices en el buen sentido de la palabra, ¿no? Uh-huh. Y por lo tanto, eso, hasta los X años, pues mantuviésemos una clandestinidad con él en...
En París.
En París.
El acento francés pervive, ¿eh? Ahí al fondo
pervive,
se escucha.
Sí, hay algunas, la R doble, la R.
¿Cuándo tienes tú el carnet de identidad español, entonces, José?
Vamos, mi primer pasaporte lo tengo a los 20 años, en el 72. Antes hacemos un intento con...
Pero pasaporte español.
Pasaporte español. Es decir, yo estoy inscrito en el consulado en el 72, sí. Antes tenía pasaporte apátrida, y antes no quiero decir qué pasaportes tenía, porque no era, que ha prescrito, pero bueno. Pero básicamente el primer pasaporte legal que tuvo fue del Nansen, del Organismo de Naciones Unidas para refugiados, pero españoles también fuimos refugiados. Y luego a los 20 años cuando tuvimos, pero antes nos damos, e incluso con Dominguín el Torrero hicimos un intento para que nos dejasen venir a España, y dijeron que no, en el 70 por ahí, nos dejaron.
Estás escuchando a Félix Madero en El Enfoque. Y recuerda que Juan Pablo Colmenarejo te espera a partir de las 6 de la mañana en Buenos Días Madrid.
Buenos Días Madrid. Fíjense, corría el año 2005.
Cuando sí, Eli, aquí estoy conociendo algunos de los secretos para mejorar también nuestra salud.
Estoy abriendo todas las pantallas, dispositivos.
Claro, es que ¿qué pasa?
Bueno, estamos en una situación desfasada e incluso en...
Nuestra tertulia ya lavada, planchada, organizada.
Es verdad que el tiempo pasa muy rápido, pero es verdad que yo si empezara...
Hola, buenos días. Mire, estábamos en un evento familiar.
Una mañana con las cosas que de verdad te interesan.
Buenos Días Madrid, de 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Eso, por mucho que se pongan, eso no tiene límite.
Estas Navidades pide un deseo. En Arturo Soria Plaza encontrarás lo que necesitas, con multitud de actividades infantiles, conciertos de Navidad, un Belén gigante y muchas sorpresas más. Todo mientras encuentras tu regalo perfecto para estas Navidades. Consulta toda la información en www.arturosoriaplaza.es. ¡Felices fiestas!
¡Qué poca vergüenza! ¡Cuánta desigualdad! ¡Qué justicia!
El mundo se divide en dos tipos de personas, las que dicen y las que hacen. Si eres de las que hacen, hazte socio de Cruz Roja. Entra en dicesoaces.org o llama al 910-014.
¿Que por qué decidimos que todos nuestros cerdos ibéricos vivan en libertad? Porque hace casi 100 años tomamos otra decisión. Hacer un jamón excepcional. Redondo Iglesias. Las buenas decisiones saben muy bien.
Hay muchas formas de empezar el día, pero solo una de hacerlo bien informado.
Son las 6 de la mañana, buenos días.
Todo lo que necesitas saber antes de salir a la calle.
A esta hora, la noticia en Madrid es el tráfico. Puede caer algún chubasco disperso, alguna tormenta de esas.
Las claves del día, los protagonistas y el mejor análisis con todas las opiniones. Y todo con Juan Pablo Colmenarejo al frente.
Sigue la radio en Onda Madrid, que pasen un buen día, que les vaya bien.
Buenos Días Madrid, de 6 a 10 de la mañana con Juan Pablo Colmenarejo en Onda Madrid. El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Yo decía al día siguiente de aprobarse la Constitución, que quizá era una Constitución por la que no valía la pena morir, pero con la que podríamos vivir y convivir durante mucho tiempo. Y ha sido un instrumento útil para el mantenimiento de la democracia. Y creo que el valor de esa Constitución, además, es que ha entregado la soberanía al pueblo. Y yo creo que todos los partidos podrían gobernar con esa cuestión.
Bueno, pues esa es la opinión de tu padre acerca de la Constitución, en la que podíamos vivir todos, ¿no? Morir no, porque morir son palabras ya más serias, pero vivir sí. Y eso es lo que hemos hecho en los últimos 40 años, y en eso es lo que creo uno humildemente que podemos estar todos orgullosos de haber contribuido, cada uno como ha podido, pero especialmente hay actores y protagonistas en esta historia, como es el caso de Santiago Carrillo, y esa es la razón por la cual está aquí hoy José. Me hubiera gustado muchísimo que hubiera estado aquí Adolfo Suárez y Yana, hijo, pero no podía, tenía otros compromisos, pero hubiera reconocido con la misma intensidad, el mismo cariño y aprecio y justicia histórica.
Es que fueron amigos.
Sí, es que además, ¿verdad?, fueron amigos, que se fiaban, ¿no? Me acuerdo que un día me dijo eso también Santiago Carrillo, es que yo que estoy en las antípodas de Suárez, pero yo me fiaba, ¿no?
Claro. Sí, después esa famosa reunión de febrero, finales de enero, febrero del 77, tuvo un papel importante porque empezó a hacer cierta confianza, ¿no? Y eso fue importante. Claro, si tú estás negociando con alguien, pero sales y no te fías de lo que te ha dicho ni de lo que va a hacer, no hay forma de avanzar. Yo creo que ahí sí, lo que sí nació ahí fue esa confianza mutua, que luego se tradujo en cierta amistad. De hecho, incluso ya enfermo, mi padre fue a visitar a Adolfo, para que ya no pudo hablar con
ya
él.
No pudo,
y,
¿no?
Pero vamos, sí tenían... Ese, además los dos fumaban igual, ¿no?
Es tremenda la capacidad y la inteligencia de dos personas tan distintas, tan dispares, de orígenes tan distintos, ¿no? Y la capacidad para entender lo que necesita un pueblo desde las responsabilidades importantísimas que tenían los dos, uno como presidente del gobierno y el otro como secretario general del Partido Comunista de
pero
España, ¿no?
Pero es que no se fallaron el uno al otro, no se fallaron. Cuando uno dio un paso, el otro respondió en los mismos términos. Y eso vale muchísimo. Y eso fue la base de que la transición se culminara en paz, porque, sinceramente, se había hecho casi todo hasta abril del 77, pero no se había hecho lo fundamental, que era legalizar un partido que nos daba el nihil obstat por parte de Europa y las democracias occidentales. Y para hacer eso tenían que dos personas, efectivamente, que procedían ideológicamente de las antípodas, ponerse de acuerdo y fiarse de su palabra. Y cuando Suárez legaliza al Partido Comunista, el Partido Comunista no se mueve. No se mueve. O sea, no hace nada. Y cuando asesinan a los abogados laboralistas y negocian de una manera a cara de perro con el Colegio de Abogados y tal, el Partido Comunista hace una demostración de contención y de poder,
me acuerdo de aquellos,
y de disciplina,
los entierros
formidable. Son... Es decir, que ahí hubo dos personas que se fiaron y que estuvieron a la altura el uno del otro. El uno cumplió su palabra y el otro también. Y por eso, yo creo que eso al final establece un vínculo irrompible.
¿Qué pasa? ¿Ya no se lleva eso?
No.
Bueno, es que ya no hay circunstancias como aquellas. O sea, ya no se tienen que someter a este tipo de pruebas máximas. O sea, no les podemos pedir a estos de ahora que hagan estas cosas porque no las necesitan. No los despreciemos.
¿Y por qué no están preparados, Victoria?
Podrían dar alguna muestra de grandeza de vez en cuando, ¿no? Algún pequeño detalle.
E incluso de audacia.
Hay grandes retos en este momento y habría que ponerse a la altura de esos retos.
A mí me parece irritante, y perdona la mención, no volveré a hablar de Vox en toda la noche. Me parece una vergüenza que los dos partidos conservadores estén absolutamente dispuestos a entregarse en manos de un partido de extrema derecha, pero en cualquier condición. Es decir, con tal de sacarlo de Andalucía, están dispuestos a todo. O sea, a cerrar el Canal Sur,
Antonio, ni van a cerrar Canal Sur, y en todo caso te decir una cosa.
Eso fue una metida
yo,
de
yo pata. Que puedo pensar lo que tú piensas.
Lo acaba de proponer
yo
el Partido Popular.
Puedo pensar lo que tú piensas con respecto a ese partido, como diría Rajoy, cuando le quieran nombrar.
Ese partido. El portavoz de Ciudadanos se refiere a Vox así, partido del que usted...
Te diré una cosa. Hablando de... Es que no es el tema de Vox esta noche, francamente. O sea, pero hablando... Pero lo mismo que hizo el Partido Popular con sus medios de comunicación y con sus impulsos internos hacia el exterior con Podemos para dividir al PSOE y la izquierda, pues ha pasado ahora.
Yo la
pero si es lo
Podemos
mismo.
Y Vox no la voy a...
No te estoy hablando de la simetría ideológica. Podemos discutir eso. Te estoy diciendo que Podemos emerge porque hay una fuerza que la mueve desde el exterior y no es precisamente el PSOE. Y Vox emerge porque hay una fuerza que desde el exterior la empuja y no es precisamente el Partido Popular. Y no lo es. Antonio, o dime que estoy equivocado.
Pues de todas maneras,
yo creo que vamos a atribuir a la izquierda el nacimiento de Vox.
Bueno, pues que se hubiera callado Susana Díaz, pero en fin, no es el tema de hoy.
A ver, yo quiero volver al tema de hoy.
Quien hablaba de Vox era Susana Díaz en las elecciones.
Félix, yo quiero volver al tema de hoy, ya que has dicho que no vamos a hablar.
Es Antonio.
La culpa es de Antonio. A ver, yo quiero volver al tema de hoy con otro personaje del que yo no tengo ningún dato más que por educación familiar. Una suspicacia hacia su nombre espeluznante, que ha muerto casualmente también, no sé si ayer o hoy, que es Miguel Primo de Rivera. ¿Realmente Victoria fue un hombre que contribuyó a suavizar el régimen y a proyectarlo hacia una salida más o menos constitucional?
Vamos a ver, Miguel Primo de Rivera tuvo una intervención muy importante en el momento en que hubo que defender la ley para la reforma política.
A eso me refiero.
La defendió él.
Eso es. Entonces, a este hombre se le propuso defenderla precisamente porque se llamaba Primo de Rivera. Y lo hizo muy bien. En esa intervención en las Cortes, este señor hizo un papel importantísimo. De manera que yo no puedo decir más. Y algunas otras cosas, porque también hizo un papel muy bueno en el Consejo del Reino, cuando Torcuato Fernández Miranda necesitaba sacar a Adolfo Suárez entre la terna. Ese Adolfo Suárez, el que nadie le hacía ni caso, sí, y que entró allí como si fuera un matao, realmente. Y Primo de Rivera hizo un papel también muy interesante en un juego inteligentísimo que Torcuato Fernández Miranda, que era un lince, literalmente, pudo celebrar en esas reuniones del Consejo del Reino, en la que al final acabó toreando a casi todos los consejeros. Pero tengo que añadir que también, bueno, no, esto no, 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 perdón, que me estoy confundiendo, no, 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 simplemente esto. Miguel Primo de Rivera hizo un gran papel en el Consejo del Reino y en la defensa de la ley por la reforma
es
política.
Es que la ley de la reforma política, al aprobarse, fue el araquiri, es decir, el araquiri famoso de las Cortes, cuando votan una ley que disuelve aquella Cámara y convoca una selección.
Y la votan sabiendo lo que votan, ¿eh? Sabiendo lo que votan.
Escucha, qué curioso Suárez, que haya muerto ahora también.
La imagen de Suárez mirando al cielo cuando le han resultado y mira al cielo.
Es que no la cierra los ojos. Él, claro, quería una persona que se llamase Primo de Rivera, precisamente.
Escuchándoos, sabéis muchísimo más que yo de esto, y es evidente la preocupación constante que había por salvar las minas que el pasado reciente, el todavía presente, de las que había sembrado el terreno hacia la aprobación de la Constitución.
Torcuato Fernández Miranda fue el autor de aquella frase de la ley a la ley.
Lo
ellos
que
querían
decir,
pasar de la ley a la ley.
A
través de la
política
ley.
Del entronque.
Cuando se habla de redactar la Constitución, o ahora de la necesidad de modificarla, que yo creo que es algo en lo que básicamente todos estamos de acuerdo, que hay que cambiarla. Lo que no estamos de acuerdo es ni cómo, ni cuándo, ni en qué. Pero que hay que cambiarla, seguramente todos lo firmaríamos. Y es esa conciencia del pasado lo que entonces empujó, en gran parte, a trabajar juntos por un futuro posible. Y, sin embargo, hay mucha gente que ahora se ha desprendido, en tiempos en que se reivindica tanto la memoria histórica, y hay muchos que han perdido toda la memoria, y quieren hacer tabla rasa de cosas de las que no se puede hacer tabla rasa.
Porque no son conscientes de dónde venimos y lo que tienen. Es decir, nuestro error, el error de nuestra generación, es que no hemos enseñado a los jóvenes, a los alumnos, el proceso de la transición, el proceso de la Constitución y el valor de la Constitución. Cosa que en otros países se hace en todas partes. Entonces, desde luego, en Estados Unidos no hay niño que no sepa el valor de la democracia, de la Constitución, de la primera enmienda, la quinta enmienda y tal. Y nosotros, según cuentan los jóvenes, bueno, yo digo jóvenes de 40 para abajo, ¿eh? O sea,
bueno,
lo dicen que no, que nadie les ha contado esto. Por lo tanto, no lo pueden valorar ni lo pueden apreciar porque lo desconocen. Y eso es un error grave, porque no la valoran.
Tenemos que ir cerrando esta primera hora, que además en fin, tenemos también algún compromiso publicitario que hacer. Y también José Carrillo, pues en fin, nos ha dado una hora de su tiempo que nos parece, pues eso, admirable, que haya estado con nosotros compartiendo un momento en el que estamos de acuerdo en lo fundamental y en el que hemos recordado con aprecio y con y con la admiración política la figura de Santiago Carrillo. Él, junto con el rey Juan Carlos, luego hablaremos de él, de Juan Carlos, de Felipe VI, de Adolfo Suárez, del acto en el día de hoy, pues hicieron tantas cosas que hoy estamos de alguna forma disfrutando, ¿no? Que es básicamente la libertad, pero yo sigo insistiendo en eso, en que nos hicieron ciudadanos sin miedo, y eso es muy importante. José Carrillo, muchas gracias, suerte.
Gracias a vosotros, ha sido un placer.
También gracias. Para
mí. Muchas gracias. Muchas gracias.
Estás escuchando a Félix Madero en El Enfoque.